Mañana 36 minutos. Don Antonio Boselli, ¿cómo le va?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día a vos y a la audiencia.
Usted es director de Hábitat de la SAS y también del programa TECOJA, tengo entendido, doctor.
En realidad es, perdón, arquitecto nomás.
Arquitecto, perdón.
Pero, no, por favor, para un poquitito de matiz al día. El programa en realidad se llama TECOJA, es director del programa TECOJA.
¿Y de qué trata TECOJA, don Antonio?
El programa TECOJA es un programa ya muy antiguo. En realidad fue allá por el 2009 que se empezó a llamar TECOJA a través de un decreto, donde se orientaba al tema de la búsqueda de la regularización de los asentamientos urbanos y periurbanos, los existentes. Pero es histórico desde el punto de vista de que viene allá por el 2002 aproximadamente un programa de reasentamientos de familias, también siempre dentro del área urbana y periurbana, que lo manejó el Ministerio del Interior en su momento, luego pasó a la anterior llamada CONAVI también, ¿verdad?, de asentamientos de todo el país. Y desde el 2009 se llama TECOJA, lo administra la Secretaría de Acción Social, como un tema de administración de recursos de banco de tierras, se le llama.
Ajá.
Esa es la intención.
Sí.
Ese es el objetivo del programa y está dirigido, sin ninguna duda, dice muy claramente a quién está dirigido, a familias vulnerables en situación de pobreza y de pobreza extrema. Uh-huh. Lo que sí orienta es al otorgamiento a la regularización de estos territorios y al otorgamiento de lotes a estas familias.
Y dentro de ese banco de tierras que ustedes manejan, ¿identificaron algunos lugares a los que pueden ser llevadas estas familias campesinas que ahora están en las plazas del Congreso, arquitecto?
Voy a separar porque utilizaste una palabra que me parece fundamental para que se pueda diferenciar. El programa TECOJA de la SAS, el INDER se dedica a las familias campesinas y a estas familias que están en el área rural. Sí. Nosotros desde la SAS, con el programa TECOJA, nos ocupamos de familias de los llamados sin techo o sin tierra más bien, sería lo correcto, pero del área urbana y periurbana. Y sí, sin ninguna duda, es un tema que nos toca directamente a nosotros como familias que están reclamando un lugar donde vivir.
Arquitecto, estas familias en su mayoría vienen del interior porque son expulsadas de sus tierras.
Claro, muy muy buen punto. Tenés razón, Javier, tenés razón. No es un detalle menor, es una historia de migración del área rural al área urbana y sobre todo a las grandes ciudades, del cual es histórico en la ciudad de Asunción todo el asentamiento periurbano de las zonas inundables es viene de siglos pasados, ¿verdad?
Sí, pero es un conflicto regional, mundial, ese desplazamiento. Lo importante es establecer trabajos, soluciones, medidas para enfrentar esta realidad. Nada más. Bueno, de igual modo, yo también reemplazo un poco el término. Estas familias que están en las plazas del Congreso, ellas dicen, por lo menos hablamos con Rodrigo, que ese terreno de Villeta no tiene condiciones para recibir a familias, por eso es que hace tiempo está sin ser habitada.
Bueno, a ver, lo primero es, sí, ciertamente la SAS y el programa TECOJA en particular tiene inmuebles que no están u ocupados totalmente, o si están ocupados de manera parcial. Por eso en algún momento, cuando conversamos con ellos a instancias de la Defensoría del Pueblo, nosotros escuchamos cuáles eran sus reclamos y sus expectativas al respecto de lo que ellos llaman unas 1.200 familias, ¿verdad? Tienen una lista de 1.200 familias, y nosotros como institución, como Estado, les hemos expuesto cuáles son las alternativas y los requerimientos para poder acceder a un lote y la seguridad jurídica que le otorga el tener ese lote a través de un contrato de ocupación por ese lote, ¿verdad? Uh-huh. Y estar pagando. Pero su expectativa pasa por otra cosa realmente, de crear todo un asentamiento distinto y no precisamente tener o agarrar, digamos, o tomar la oferta que le hace el Estado, que es lo que dispone el Estado finalmente, de una cantidad de lotes en diferentes asentamientos del área central. Le hemos manifestado que en los 19 distritos tenemos más de 227 territorios sociales propiedad de las AFA, en lo que tendremos disponibles lotes para ubicarla a estas familias. Pero ellos pretenden vivir todos juntos, según dicen, ¿verdad? Según lo manifiestan. Entonces, le hemos ofrecido como alternativa, porque ellos querían entonces negociar la salida del cuartel de la Victoria, territorios sociales de manera para ocuparlos de manera transitoria. Y le hemos ofrecido tres: uno en Villeta de 2 hectáreas, otro en Itaguá de 9 y otro en Toatín de muy grande, de más, para ocupar por lo menos más de 500 familias, 500 lotes. Dicen que han recorrido, acabo de escuchar en otro medio que no conoce el lugar, está a 7 kilómetros o más de la ruta, lo cual no es cierto. O sea, el terreno está a metros de una ruta asfaltada, de la ruta Villeta Alberdi, ¿verdad? Está rodeada de fábricas con una demanda, y vos lo sabés, lo sabe la audiencia, con una demanda laboral de mano de obra en toda la zona por la instalación de fábricas. Nosotros tenemos, no es el único asentamiento o territorio social que tenemos en Villeta, tenemos más de 7 territorios que están todos ocupados, ¿verdad? O sea, que el terreno no es apto. Nosotros tenemos la información de que es apto, tenemos todo el informe ambiental. Puede no ser apta las 2 hectáreas, pero fácilmente tenemos 10 hectáreas para poder ocupar sin ningún inconveniente. Uh-huh. Pero además,
pero acabo de decir que él dice que no conoce. Me dijo recién Rodrigo, en realidad nosotros entendemos, o sea, ahora puede que sea distante, pero en unos años esa va a ser una mega población, no desconocemos eso. Lo importante es determinar, porque hay que tener un antecedente. En la SAS, años atrás, compraron también tierras que no sirven, sino que te cuente Judith Andrasco.
No, totalmente de acuerdo, Javier, totalmente de acuerdo contigo.
Ella está con un proceso porque se compró, claro, tierras que no sirven.
Correcto, pero a ver, pero yo puedo dar testimonio o fe, por lo menos, es otra administración. Yo no voy a ponerme a discutir con respecto a administraciones anteriores, pero lo que estamos ofreciendo, independientemente de quién lo haya comprado, están en condiciones. No le vamos a enviar al fango, bueno, o al río, a la gente.
Arquitecto, y esas son las cosas que tienen que negociar con los campesinos. Ustedes son los líderes, ustedes manejan las políticas públicas. Ustedes tienen que desarrollar, Javier, la capacidad de convencimiento para que esas familias vayan allá si esas tierras sirven.
Javier, no, claro, tenés razón, pero por supuesto, por eso es que nos han invitado a esas reuniones con la Defensoría del Pueblo. Pero también nosotros le hemos puesto cuáles son las condiciones desde el punto de vista de las normativas que nos rigen como programa del Estado, ¿verdad? O sea, calificás en pobreza, sí. No puedes pasar la lista de la cantidad de gente, pero hay que hacer un filtro de que... Te voy a contar más, Javier.
Eso es, ¿perdón?, fundamental, regla básica, y todos vamos a estar encima, ¿verdad?, de ustedes para que a rajatabla se, ¿verdad?, cumpla eso.
¿Verdad? Tienes razón, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad?
Sí, no, tienen, fíjate, que cumplir.
Te voy a dar como referencia una cosa. El año pasado nos presentaron una lista de 243 personas. Sí. El año pasado, en junio. En julio les atendimos y hablamos sobre las 243 personas. ¿Sabes cuántas de esas personas? Que una de esa lista no califique, ya no crea fidelidad con respecto al resto de la lista, ¿cierto, verdad?
Sí.
Y encontramos no solamente una, encontramos 14 familias
que
también están en la lista, y que muchas de ellas, 4 de ellas, tienen contrato firmado por su lote en territorios sociales de la SAR. Entonces no estamos hablando...
Pero aquí, arquitecto, contame un poco, eso significa que en algún momento recibieron un lote de la SAS, pero lo están arrendando.
No sé si lo están, eso no sabemos si lo están arrendando. Lo que sí sabemos es que el del listado de 243 familias que nos presentaron el año pasado, 14 son familias que viven en territorios sociales de la SAS, en distintos, uno en San Lorenzo, otro en Ñemby, otro en Villa Elisa, con nombre y apellido los territorios sociales. Y apellido de las personas, y cuatro de ellos con contrato por sus lotes.
A ver, ¿e hicieron una revisión del por qué abandonaron estos territorios?
No, a ver, lo que nosotros hicimos fue primero verificar la fidelidad de la lista que nos presentaron, porque si nos presentaron una lista de 243 personas que dicen que están en situación de pobreza y que requieren un lote, ¿verdad? Imagínate lo que tiene que ser con una lista que ahora nos hablan de 2.260 familias.
Arquitecto, entonces ahí está una deficiencia del programa y de muchos programas, porque es cierto, ya se les entregó tierras, 14 me estás diciendo, y esos cuatro que tienen contratos. Entonces hay algo que revisar del programa, porque familias están saliendo de ahí. Habría que revisar si es porque no existen condiciones.
Si es que salieron.
Claro, pero igual, aún así, tienen que determinar qué es lo que está pasando. Claro. Significa que ese componente en los programas no están teniendo o no está funcionando.
Sí, de alguna manera, claro, tenés razón. Forma parte también de las debilidades que tenemos institucionalmente, o desde el programa al menos, ¿verdad? No quiero hablar de la institución como SAS, del programa en particular. Sí, sin ninguna duda. O sea, perfectos no vamos a ser, pero tratamos de acercarnos, por lo menos, a un grado de eficiencia y de eficacia en base a la confianza de la gente. Si no tuviéramos, Javier, no hubiéramos construido confianza con la gente, fíjate lo siguiente, no hubiéramos duplicado la cantidad de familias con contratos en todo el territorio nacional en estos últimos 5 años. Duplicado. Entramos con 11.000 familias con contrato por su lote y hoy tenemos 25.500. Y si no fuera así, fíjate lo siguiente también. La gente de San Habitat no hubiera tenido la intención de construir viviendas en los territorios sociales. ¿Sabes cuántas viviendas se construyeron en asentamientos de la SAS? Más de 8.000.
Arquitecto, esa es nomás luego función de un gobierno, de un Estado.
Pero claro,
no necesitamos aplaudir. ¿Sabes qué, arquitecto? Con mucho respeto, no necesitamos aplaudir por las buenas obras, porque esa es nomás luego función del Estado paraguayo. Ustedes se encargan, tienen que tener su sistema de comunicación e información, pero sí tenemos que revisar las falencias, y una falencia es que no tienen un sistema de monitoreo de cómo funcionan. Por eso tenés en una lista de 243 14 casos en los que ustedes contemplan, y tienen que revisar qué está pasando. Ocurre, ¿sabes qué? Lo mismo con las tierras del INDER. Campesinos que ya recibieron tierras vuelven a pedir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué vuelve a pedir? ¿O porque es un delincuente? ¿O porque está sometido a un régimen en el que no puede convivir ahí? ¿Y cuál es el problema? Es un problema, Javier, que sí tenemos que evidenciar. Y eso no van a poder tapar con las 8.000 viviendas que ustedes dicen que están haciendo. O sea, de nada te sirve tener 54.000 si hay 14 que no está funcionando. ¿Entendés, arquitecto?
No, por supuesto, Javier. A ver, sin ninguna duda, tampoco uno pretende, seríamos casi absurdos en el sentido de objetivo, pretender cambiar la historia de un país en 5 años, ¿cierto, verdad? Ni en 5 ni en 10, o sea, tenemos trabajo por hacer, pero yo creo que de todas maneras, ¿quién tiene mayor o menor culpa? Y no sé, ¿verdad? Pero si vos me presentás una lista con la cantidad que sea y de esa lista no hay fidelidad, ¿verdad? Mi trabajo como institución, como Estado, como administrador del Estado, después de un programa de Estado, es verificar, como bien lo decís vos, pero también decirlo. Acá me están queriendo engañar.
Estoy totalmente de acuerdo. Habría que revisar si es engañar. A eso me refiero. A eso nomás me refiero, arquitecto.
No, está bien. Sí, porque yo conozco
historias en que las familias... No es que conozco nomás, las tengo probadas, arquitecto. Las condiciones en que viven no son las mejores y terminan yéndose del lugar. ¿Sabes con quiénes ocurre lo mismo? Con los indígenas, con los campesinos. ¿Perdón? O sea, siempre son los sectores que están sometidos por un poder político y económico. Y eso es lo que el Estado debe controlar. y es el componente que no está funcionando, arquitecto.
Sí, a ver, de vuelta, Javier, y me encanta la conversación por la diversidad que estamos teniendo y de alguna manera coincidencia y otras divergencias, pero me parece sumamente constructivo para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin ninguna duda, tenés razón. Si no hubiera sido así, una de las condiciones o varias de las condiciones para firmar un contrato por un lote de una familia que vive en un territorio social, no lo hubiéramos estado exigiendo que no haya sido beneficiario del INDER, uh-huh, que no haya sido beneficiario de Senavitat y que no tuviera propiedad a través del registro público de propiedades. Son cosas que se van saneando de a poco, pero sí, se van saneando. Intencionalidad existe. Ahora, sí existe nomás luego, y va a seguir seguramente existiendo, y forma parte de nuestra responsabilidad como administradores circunstanciales del Estado, de tener que ir saneando esos procedimientos, como decís vos, como bien lo decís vos, tener que ir saneando para ser más creíble y para darle mejor oportunidad a la gente.
Arquitecto,
pero es nuestra responsabilidad.
Consulta particular. Supongamos, decime, que entre estas 1.500 que están en 1.200 que están en las plazas.
Supongamos que 1.200 las que están en las plazas, Javier.
Bueno, este grupo importante, entonces.
Sí.
Supongamos que de entre todo eso hay un caso en que sí, en un asentamiento creado por el INDERT había recibido 10 hectáreas. Supongamos que hace unos 5 años.
Sí.
Supongamos.
Sí.
Pero está en este grupo que ahora quiere un lote por acción social.
Sí.
¿Qué va a pasar con ese caso?
No va a poder acceder al lote.
Entonces va a haber
Poder acceder al lote.
Entonces el problema es mucho más grave.
Y puede ser, pero esa gente recibió un beneficio del Estado.
¿Y por qué?
¿Verdad?
Sí.
Pudo haber migrado por un tema laboral, por mil problemas, y lo sabemos, y lo manejamos también, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no le puedo dejar de dar oportunidad a otros que no están pasando por esa situación o que no pasaron por... Yo digo, el programa no puede dejar de darle la oportunidad a otras personas que pasaron. Es una condicionante.
Estoy de acuerdo
contigo.
Es una condicionante. ¿Y qué vamos a hacer de igual modo con esa persona?
Y se verá cuál puede ser la alternativa, pero formará parte de la historia de gente que tendrá que esperar su oportunidad. Pero hay otros que tienen prioridad. Es como dentro del mismo programa, también se establecen criterios de priorización. Porque no existen las condiciones como para darle respuesta a todo seguramente, ¿verdad? Pero se establecen criterios de priorización. O sea, familia numerosa y le gana la que tiene 5 a la que tiene 3. Familia, una mujer que sea madre soltera y le gana a otra que no sea madre, que no sea madre. ¿Me entendés?
Sí.
O que tenga familia con componente con discapacidad, por ejemplo.
Es que yo no desconozco las prioridades y yo no desconozco que ustedes tienen un plan y una ruta que seguir. Y sobre todo, estoy muy de acuerdo que tengan algunas exigencias y esas se deben cumplir y algunas obligaciones, porque si no sería un descalabro. Estoy muy de acuerdo contigo, arquitecto. Lo que me pregunto nomás es cierto, se le va a dar prioridad a quienes realmente necesitan. Pero estamos dejando, ¿viste famoso vos? Hay una columna de Ande, se soltó un cable y está el cable colgado ahí. Es un peligro eso.
Sí.
Y con esa familia que ya recibió hace 5 años tierras del INDER, que por tal o cual razón abandonó el campo y vino a la ciudad, uh-huh, y ahora
sí
pide de vuelta tierra, es un
sí
peligro.
Sí,
claro. En realidad es el Estado paraguayo quien le está exponiendo al peligro.
Sí.
Mucho más allá de que tengan sus prioridades ustedes.
Claro, claro, está bien, tenés razón, Javier, sin ninguna duda. El Estado no va a dejar, no debería dejar de asistirle, pero desde el punto de vista de prioridad, si Antonio vino tuvo una asistencia del INDER, ¿verdad? Y dejó por uno u otro motivo, porque no se dieron las condiciones laborales de su familia, y se largó de Cativarí hacia Asunción, ¿verdad? Y viene, ocupa un territorio y está Javier con su familia esperando, pues tendrá prioridad Javier. Después veremos qué pasa con Antonio.
Ahí está, bien.
¿Me entendés? Bueno, ¿no te entendés a qué me refiero?
No, es que yo entiendo luego, solo que yo estoy avanzando un poco más nomás en una solución, porque se van a encontrar con este grupo que está acá, se van a encontrar, pero no, por eso digo, estigmatizar y generalizar también de que todos sean sinvergüenzas. No, es razonable, porque hay que entender el contexto.
Pero yo no dije eso, Javier.
No, yo dije. Vos no dijiste, yo dije. Yo dije.
Yo no dije eso, no, por favor.
No, yo
al contrario, soy un convencido de que debemos dejar, y eso hemos creado conciencia en estos últimos 5 años. Te digo sinceramente, Javier, hemos creado conciencia de que hay que dejar de criminalizarle a la gente que vive en los asentamientos. De una vez por todas tenemos que dejar, la sociedad en general, dejar de criminalizarle, pero también creamos conciencia de que esa gente que vive en los asentamientos tienen que dejar de victimizarse, porque si no, no vamos a construir sociedad. Esa es la verdad. Y nosotros apuntamos a que cada asentamiento sea un barrio más de la ciudad, como es cualquiera de los barrios que están en las ciudades. Ese tiene que ser el objetivo nuestro.
Cómo me gusta escuchar esa postura de una autoridad del gobierno. Arquitecto, asumo.
Vos sabés que venimos haciendo eso. No somos suficientemente visibles nomás, Javier. Pero te puedo mostrar en el momento que vos quieras.
Entonces,
cuando vos quieras me invitas y te voy a mostrar que venimos haciendo mucho de eso en estos últimos 4 años.
Entonces, ¿sabes qué? Hay que revisar también el sistema de comunicación e información de la SAS.
Totalmente.
Si no están logrando socializar estas buenas acciones, entonces algún componente comunicacional de la Secretaría no está funcionando.
Puede ser.
Bueno, arquitecto, qué enriquecedor así hablar. Da gusto hablar cuando se debate. Así que le agradezco su tiempo. Yo creo que vamos a seguir con este tema y seguramente te vamos... A propósito, ¿tenés previsto reunirte con los líderes de estos que están en las plazas del Congreso para hablar así en estos términos?
Buen punto el que mencionás con respecto a... Primero, sí, sin ninguna duda, nosotros le hemos hecho la propuesta y no hemos recibido todavía una propuesta oficial en una mesa de reunión y no hemos recibido todavía respuesta de parte de ellos, más que lo que nos enteramos por los medios, ¿verdad? O sea, que no les gusta, que está lejos, todo lo que estuvimos conversando nosotros. Pero respuesta oficial no hemos tenido, aunque sí nosotros hemos hecho la propuesta oficial en esa reunión en la Defensoría del Pueblo. Estaremos esperando a ver qué nos dicen en algún momento. Suponemos nosotros que nos van a responder. Y lo otro, a disposición, Javier, cuando quieras, conocen mi número y seguir hablando sobre este tema que sin ninguna duda no solamente puede ser agradable desde el punto de vista del debate, sino también desde el punto de vista de lo que podemos colaborar para que la gente pueda entender mejor cuáles son los alcances de un programa como TECOJA y de la Secretaría de Acción Social.
Arquitecto, que tenga buen día, éxito siempre en el trabajo.
Igualmente, Javier, que estés bien. Un
Ahí
gusto.
Ahí estaba. Desde la Secretaría